Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca aquí El Enfoque, estas 5 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, como siempre. 5 horas de radio a base de contarles la actualidad, esa que coincide con la realidad y también la que no coincide con la realidad. Lo haremos con la ayuda de Susana Burgos y con la ayuda de Íñigo de Barrón, en un día en el que además es un día importante porque arranca la campaña de la renta. Esta campaña de la renta de 2023 se ha abierto hoy, nada más abrirse ya 400.000 españoles han presentado su renta. Imagina uno que porque realmente lo que quieren es que les devuelvan cuanto antes. Hacienda en este ejercicio va a perseguir a los contribuyentes con criptomonedas. Va a lanzar más de 300.000 avisos. La agencia tributaria, además, también va a enviar más de 660.000 avisos por ingresos procedentes de alquileres en el marco de la campaña de la renta. Así que atentos a los que tengan casas que hayan alquilado, atentos a los que tengan inversiones en criptomonedas. No es ni mucho menos una inversión política la que tiene que hacer, la que está haciendo Begoña Villacís en política, porque cada día el Partido Ciudadanos, el Partido Naranja, se queda más diezmado, más en lo mínimo. Es una auténtica desbandada, y no estoy exagerando, esa es la palabra, una desbandada en toda regla la de este partido, a menos de 2 meses para las elecciones del 28 de mayo. Solo 4 de los 10 concejales de Begoña Villacís van a repetir en las elecciones de mayo. Son tan malos los pronósticos que las encuestas dan a Ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Madrid que la gran mayoría de los llamados han decidido bajarse del tren para tomar otras rutas u otras direcciones. No todos se van al Partido Popular, ni mucho menos, algunos abandonan y dejan ya definitivamente la política. Hay también movimientos en el Partido Socialista de Madrid porque una histórica del Partido del Socialismo madrileño como es Carla Antonelli, y además una dirigente muy señalada por el movimiento trans, ha dejado la disciplina del Partido Socialista. En realidad ya estaba con un pie fuera del PSOE para irse a la lista de Más Madrid. Carla Antonelli dice que va a los sitios donde la quieren. La quiere Yolanda Díaz, que la trató muy bien el otro día en el mitin de presentación de Sumar en el Antonio Magariños. Y hoy la noticia ha sido que Carla Antonelli va a ir en las listas de Mónica García, Más Madrid. Como saben, Más Madrid es en estos momentos el segundo partido más votado en la Asamblea. Y hay noticias también de Ferrovial. Las hay, desde luego, porque Ferrovial ha utilizado el mismo sistema que el Ministerio de Economía, que Nadia Calviño, cuando le recuerda que si quieren cotizar en la bolsa de Estados Unidos pueden hacerlo desde España y no irse a los Países Bajos. Pues bien, por carta Ferrovial ha respondido a la presión del gobierno y le reclama respeto ante la Junta de Accionistas que va a tener lugar el próximo jueves, día 14. Argumentos, como le digo, para la actualidad en un día en el que también hemos conocido por el Fondo Monetario Internacional que la economía española se acelera, mientras que por el contrario la inflación se está atemperando. Pero estos datos se los va a contar ya a partir de este momento Javier Fernández Mardomingo. Y lo haremos con más profusión a partir de las 10:30 con Isaac Blasco, con Libertad Martínez y con Carlos Dávila. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a su paso por Túnez del Pardo, sentido a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de entrada por la 1 a su paso por Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, en la A42 a la altura de Parla, A6 en la zona del Plantío y también en la M607 en Tres Cantos. Van a encontrar complicaciones si circulan en la A2 en ambas direcciones en Torrejón de Ardoz y también en la A4 en Pinto. Y ya destacar de la M40 la zona de Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde 04 y Pozuelo de Alcorcón y Alcorcón hacia la 5. Les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
Es martes, es 11 de abril, y si ayer les hablábamos de los cantos de sirena que ubicaban algunos concejales de Ciudadanos en otras listas, hoy esos cantos suenan un poco más y así parece que va a seguir en los próximos días. El tándem Partido Popular Ciudadanos en Cibeles, lo cierto es que ha sido seguramente la coalición que mejor ha funcionado entre ambos partidos, seguramente en toda España, mejor que en la comunidad, desde luego, que todos nos acordamos de cómo terminó aquella historia entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado hace ahora 2 años. El alcalde tampoco es que se moje demasiado, recibe los elogios con la boca pequeña, pero lo cierto es que los elogios están llegando. La semana pasada Pepe Aniorte y Ángel Niño se daban de baja de la formación naranja, abriendo así la puerta a concurrir bajo las siglas populares a las elecciones de mayo, y hoy Sofía Miranda, responsable de deportes del ayuntamiento, un día después de abandonar Ciudadanos, pide el apoyo para José Luis Martínez Almeida el 28 de mayo. Ha sido en la pista de tenis provisional que, con motivo del Mutua Madrid Open, se ha instalado en la Plaza de Colón. Almeida y Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, jugando al tenis, de traje y corbata, pero jugando al tenis, pero todos pensando de una manera u otra en el match ball que se juega en las urnas dentro de poco más de 40 días. Mar García.
Juntos les hemos visto por una pista de tenis sin hablar de elecciones. Si ella fuera ya de Ciudadanos, Sofía Miranda asegura que está dispuesta a hacer campaña por él, por Almeida, y que no necesita ir en una lista electoral.
Si así me lo pide, así lo haré. Creo que no he podido ser mucho más evidente que pedir el voto directamente por el alcalde. Yo creo que es una manifestación de intenciones muy clara que he hecho.
Agradezco la confianza que tantos y tantos madrileños, y entre ellos Sofía Miranda, depositan en nuestro proyecto, depositan en mí como alcalde. Siempre es gratificante, pero a partir de ahí yo creo que es mejor no entrar en hipótesis.
Almeida, el candidato, marca distancias con quien abandona la formación naranja y confirma que su partido, el Partido Popular, no va a ser nunca tampoco de fiar como fue Ciudadanos cuando fichó al entonces popular Ángel Garrido. Por lo demás, el candidato popular a la alcaldía sigue sin despejar sorpresas electorales.
A no mucha distancia de allí, de Colón, precisamente, Begoña Villacís presentaba su lista con la que pretende volver a tocar poder, aunque todas las encuestas coinciden, lo va a tener francamente complicado. No obstante, la fidelidad, al menos en las listas, se premia a Eva Prat.
Silvia Saavedra, Mariano Fuentes y Miguel Ángel Redondo ocupan los primeros puestos de una lista que cierra Santiago Saura de forma simbólica, porque vuelve a su cátedra. Begoña Villacís premia la lealtad y la integridad.
Y hay gente que se acerca o se arrima en los momentos buenos, pero esa gente desaparece en los momentos malos. La gente que se queda, la gente que apoya, la gente que tiene convicciones, la gente que es íntegra, es la gente que está en todos los momentos.
Una lista, dice Villacís, transformadora, que es mejor que la presentada en 2019.
Hay momentos en la vida que te permite hacer un cribado y saber cuáles son las personas que van a estar hasta el final, las buenas personas.
Entre los 57 miembros de la lista naranja se encuentra el que fuera presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad.
Ciudadanos podría estar viviendo sus últimos días, semanas en las instituciones madrileñas, y muchos de los que ocupan cargos lo saben. Es por ello que hay quien intenta asegurarse el futuro, pero lo cierto es que no lo tienen fácil. En el Partido Popular de Madrid, y por tanto en las listas de Madrid, de la comunidad, de todos los municipios de la comunidad, quien manda es Isabel Díaz Ayuso, que nunca ha sido demasiado partidaria de esas incorporaciones. Habrá que ver qué dice finalmente la presidenta de la comunidad y del partido en la región, porque de momento asegura que hay que estudiar caso por caso. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso no se quiere aprovechar de la fuga de Ciudadanos. Analizará caso por caso las integraciones en sus filas.
Y si hay oportunidades de integrar a algunos que hayan gestionado bien, pues se verá caso a caso. Pero en líneas generales, lo que quiero es renovar las listas del partido en Madrid con gente o de la casa que nunca ha tenido oportunidad, gente nueva que da un paso adelante, y combinarla con la experiencia que poseemos.
La presidenta sí abre las puertas a los votantes de Vox sin alimentar polémicas con sus dirigentes, dice.
No voy a entrar en tiranteces, en divisiones con sus dirigentes, lo he dejado claro, cada uno que lleve su camino. Yo no me dedicar ni a mimetizarme con Vox, ni a parecerme, ni a separarme, simplemente me dedicar a ser el mejor PP, el mejor Partido Popular, para que aquellos que votaron al Partido Popular vuelan a su casa.
Recuperar votantes que algún día renegaron del Partido Popular, pero que mantienen la defensa de los mismos valores.
Alusiones a los votantes de Vox, a las que no ha tardado en dar respuesta la aludida en Madrid, Rocío Monasterio.
Que la señora Ayuso cada vez que sale últimamente sea para atacar a Vox, para atacar a los votantes de Vox, para romper con Vox. Nosotros no hemos roto con la señora Ayuso, nosotros seguimos en un ambiente de cordialidad, tendiendo la mano, y lo que queremos es resolver el día a día de los madrileños.
Puede haber trasvase de votos de unas formaciones a otras de cara a mayo, también trasvase de algunos nombres en las listas, pero no es el trasvase Ciudadanos-Partido Popular el que se acaudala de cara a mayo. También hay uno muy sonado en el día de hoy, Partido Socialista más Madrid. Carla Antonelli, todo un icono del movimiento trans, que precisamente por la ley trans se dio de baja del Partido Socialista e irá de 5 en la lista de Mónica García el 28 de mayo. Pepe Frutos.
Carla Antonelli, histórica activista LGTBI, primera parlamentaria transexual, se incorpora a la candidatura de Más Madrid a la Asamblea, donde tuvo escaño por el PSOE entre 2011 y 2021. En octubre pasado abandonó este partido por diferencias sobre la ley trans. Ocupará el número 5 de la lista Mónica García, Carla Antonelli.
Creemos que el activismo, la manera de hacer política, la valentía, la buena gente que representa a Carla Antonelli, pues queremos que esté en un puesto destacado.
Donde se me respeta y donde además te reciben con los brazos abiertos, defendiendo los intereses que has defendido y que he defendido como activista desde el año 1977.
Desde el PSOE, Juan Lobato habla de respeto a esta decisión.
Una persona a la que quiero mucho y he compartido con ella muchos años en la Asamblea de Madrid, en el Partido Socialista, junto a Pedro Cerolo también, que fue un gran referente del PSOE, y yo trato con total respeto las decisiones personales de cada uno que tenga interés en seguir en política.
Antonelli también ha respaldado a Sumar de Yolanda Díaz.
La política madrileña, ya lo ven, ha metido una marcha más en la carrera hacia las elecciones del 28 de mayo y más que va a ir acelerando la marcha a la precampaña. Pero no solo hay promesas en Madrid, no solo hay medidas en Madrid, no solo hay propuestas en Madrid, las hay también a nivel nacional. Hoy una novedosa, a la par que difícil de ejecutar, si decimos la verdad. La pone encima de la mesa Unidas Podemos ante los elevados costes de cambiar de hipoteca variable a fija y ante los costes de las variables a día de hoy con el IPC y el Euribor por las nubes. Los morados proponen que ese cambio sea completamente gratis. Flor Carazo.
Unidas Podemos propone nuevas medidas para aliviar el pago de las hipotecas. Pretende convertir en permanente la gratuidad del cambio de hipoteca variable a otra de tipo fijo. Además, Javier Sánchez ha asegurado que con su proposición de ley quieren garantizar que las comisiones que genera este proceso sean asumidas por las entidades.
Lo que estamos proponiendo es una pasarela para que toda la gente que tiene una hipoteca variable y que ha visto cómo estos meses se está encareciendo pues sus cuotas pueda pasarse a una hipoteca fija. De modo que, si bien ya no podemos evitar la subida de las hipotecas variables que se han dado estos meses, sí podamos evitar la subida de las cuotas a futura.
Los socialistas se han comprometido a estudiar la iniciativa. Isaura Leal.
Lo estudiaremos detenidamente, como siempre hemos hecho con las propuestas que recibimos por parte de Unidas Podemos.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido otras medidas como deflactar el IRPF.
Yo creo que es mucho más interesante las iniciativas que estamos planteando e impulsando desde el Partido Popular que el Gobierno está vetando y que podrían estarse ya aplicando en esta declaración de la renta que han empezado a presentar ya los españoles.
Vox ha cuestionado una propuesta que está dispuesto a estudiar. Ciudadanos ha acusado a la formación morada de hacer más política de pancartas que de soluciones.
Lo económico hoy es sin duda noticia por las hipotecas, por los impuestos, también por Ferrovial. La carta que ayer enviaba el secretario de Estado de Economía no ha sentado demasiado bien en la compañía y acusa a Moncloa de no decir la verdad. Les recuerdo que en la misiva se aseguraba que se puede cotizar en Estados Unidos y en España a la vez. Es una de las razones que esgrimía la compañía que lidera Rafael del Pino para cambiar su sede a Países Bajos. Ferrovial ya ha contestado. Julio Martínez.
Sí, antes de eso, bueno, decir, el gobierno lo fía todo a un informe elaborado por CNMV y el BME, en el que dice que en caso de que una empresa quiera cotizar de manera directa en Estados Unidos, algo inédito con empresas de nuestro país, nunca ha pasado, la CNMV y el BME no identifican ningún elemento que haga inviable que cotice también de manera simultánea en España. Pero ojo, porque dice no identifica, o sea, no asegura rotundamente que se pueda hacer. De hecho, el propio gobierno contempla que pueda haber obstáculos, de hecho es probable que los haya, y transmite a la empresa que cambiarían la ley, en ese caso para eliminar las trabas. Pese a ello, el gobierno, su portavoz Isabel Rodríguez, dice no querer interferir en la decisión de Ferrovial que se tomará este próximo jueves, solo quieren informarles de que pueden cotizar en Wall Street sin salir de España. ¿Qué dice Ferrovial? Francisco Polo, Sudircom, en Onda Cero. Eso es mentira, gobierno, y lo sabes.
Que no existe ningún impedimento para cotizar en Estados Unidos desde España, que así lo ha señalado además la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Bolsas y Mercados Españoles, que creemos que esto es una información relevante, que se ha de conocer.
Que hoy en día, aquí y ahora, no es factible el que se produzca esta cotización dual. Incluso, si usted me permite, en uno de los últimos párrafos de la carta que ayer dirigió el secretario de Estado, don Gonzalo García Andrés, reconoce que aquí y ahora, hoy en día, eso no es posible.
Fuentes de Moncloa insisten en que sí pueden cotizar en España y Estados Unidos a la vez y que Ferrovial se quiere ir por otros motivos, que lo que están haciendo básicamente es enredar. Ahora bien, si se demuestra que la decisión de Ferrovial de trasladarse responde únicamente a un beneficio fiscal, a un ahorro fiscal, pues Hacienda se puede poner las botas por el elevadísimo coste impositivo que tendría que asumir la multinacional en ese supuesto. Será la agencia tributaria quien lo determine, siempre y cuando se consume ese cambio de sede.
Esa carta con remite Moncloa, con remite Secretaría de Estado de Economía, se enviaba básicamente para que los accionistas la tengan en cuenta en la junta del jueves en la que se va a votar ese traslado, Julio.
Y ese traslado puede quedar en anécdota, porque ¿qué tiene que pasar para que se trunque? Bueno, existe una figura llamada derecho de separación del accionista, que quiere decir que los poseedores de acciones de Ferrovial, los accionistas que no estén de acuerdo con esta decisión, pueden vender sus acciones a la empresa a 26 euros por acción aproximadamente, y Ferrovial condiciona el cambio de sede a que el reembolso total a los accionistas que ejerciten ese derecho no exceda en total los 500 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 2,64% del capital social. Total, que si excede ese 2,64% del accionariado que se opone al traslado y vende, la operación queda sin efecto. Ferrovial no cambia de sede. Bueno, pues ya sabemos que el 1,49% de ese capital, correspondiente a un fondo soberano de Noruega, va a votar en contra. Otra cosa es que ejerza ese derecho de separación. Hay otro 4,15% perteneciente a Leopoldo del Pino, que es hermano del presidente, es el cuarto mayor accionista de la empresa, que también va a votar en contra, aunque este sí que ha dicho que mantendrá su capital.
Más de economía, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy recursos para combatir el paro, 2.800 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas y poner así el foco en los parados de larga duración y en los mayores de 45 años. Y todo mientras el Fondo Monetario Internacional revisa nuestras previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto, también de inflación. Estos y otros temas los vamos a analizar en La Economía Bien Enfocada a partir de las 9 de la noche con Íñigo de Barrón y con Susana Burgos. Avance, Alejandro Morán.
Buenas noticias desde las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Nuestro país, España, será el de mayor avance en la zona euro este 2023. Además, eleva su crecimiento en 4 décimas respecto a la estimación de enero, hasta el 1,5%. España se recuperará de los efectos del COVID en el PIB y lidera el crecimiento en Europa, donde se espera una recesión de Alemania. Sin embargo, para el 2024, el optimismo cae. El PIB avanzará a un ritmo del 2%, lo que sigue la tendencia general de la zona euro, en un 2023 que se espera 0,8%, mientras que en 2024 un 1,4%. Respecto a la inflación, se ajusta al alza, un 4,3%, aunque lo que es verdad es que está por debajo del resto de la zona euro, que se prevé en un 5,3%. Precisamente la inflación preocupa en los datos de solvencia económica en nuestro país, presentados por OCU y Leana Izbernceanu.
El 73% de los hogares ha tenido dificultades para ahorrar dinero durante el año pasado, frente al 66% en 2021 o al 60% en 2020. Las dificultades económicas no han afectado a todas las comunidades por igual. En concreto, es más preocupante en 5 comunidades autónomas, como son Andalucía, Canarias, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha.
El índice estudia la capacidad de asumir gastos básicos. Baja a 45,8, cuando en 2020 era de 52,5. La situación es mala. Ninguna comunidad autónoma llega a 50, que indica el aprobado. Lo más cercano es el País Vasco. Nuestra comunidad, Madrid, de hecho, es de las que tiene el índice más bajo, con un 43,8, 2 puntos por debajo de la media.
Hablando de economía y hablando de jóvenes, informe de Ayuda en Acción que pone de manifiesto los problemas de estos para emanciparse, para encontrar trabajo de cierta calidad y, por tanto, para dejar de depender económicamente de sus padres. Alonso Marina.
La edad de emancipación en España sea superior a la de la Unión Europea es consecuencia de la precariedad, según Ayuda en Acción. Matías Figueroa es su responsable en España.
Esa precariedad, que sumada a la inflación y el aumento constante del precio de la vivienda, dificulta la emancipación juvenil en España, ya por encima en más de 3 años del conjunto de la Unión Europea.
Además, según el informe, el porcentaje de población que vive con sus padres se incrementará en los próximos años. Desde Ayuda en Acción alertan de los efectos negativos en la salud mental que podría tener esta situación.
Además, debería generarnos una alarma por las consecuencias en la vida, salud mental y futuro de las y los jóvenes.
El estudio propone ampliar el acceso a la vivienda, el empleo de calidad y ofrecer una buena educación para paliar esta realidad.
Y a todo esto, hoy arranca la campaña de la declaración de la renta. Raquel Ruiz.
La agencia tributaria aumentará este año los ingresos un 5,6% y devolverá un 2% menos a los contribuyentes. Son las previsiones de una campaña que estrena la figura del asistente virtual y que presenta la directora general de la agencia, Soledad Fernández.
Asistente virtual sirve para resolver online numerosas dudas, la mayor parte de las dudas que pueda tener el contribuyente en relación con su declaración de impuestos sobre la renta. Este asistente virtual se complementa con el informador de renta que ya existía y entre ambas herramientas, pues la verdad es que pienso que la mayor parte de las dudas que puedan tener se resuelven ahí.
Como novedad, también se incorpora una casilla para declarar la compra o venta con criptomonedas. El límite para desgravar los planes de pensiones se reduce hasta los 1.500 euros y se amplía los beneficios por maternidad. Rosa Prieto es directora de gestión de la agencia tributaria.
En esta campaña de renta se ha incorporado una modificación normativa que se aprobó el 17 de marzo y lo que ha hecho es ampliar los supuestos en los cuales se puede aplicar la deducción por maternidad, no solo para el año 2022, sino también para el año 2020 y 2021.
El 5 de mayo será el turno para la atención telefónica y el 1 de junio para los contribuyentes que acudan presencialmente a las oficinas de la agencia tributaria.
Más asuntos de índole nacional. El Tribunal Supremo va a celebrar un pleno monográfico en el próximo mes de junio para unificar, dicen, su criterio sobre las revisiones de condenas de agresores sexuales al amparo de la ley del solo sí es sí, revisiones que ya han provocado más de 800 rebajas de penas a agresores sexuales. Se pretende así fijar doctrina en una cuestión que sigue siendo muy, pero que muy polémica. Y en Cataluña, Pere Aragonès vuelve a la ensoñación del referéndum que, les hacemos spoiler, no se va a celebrar, pero que el presidente de la Generalitat de Cataluña dice va a plantear en un plan que presentará dentro de unos meses. Noelia Antoria.
El gobierno catalán se prepara para celebrar un nuevo referéndum, esta vez buscando apoyo académico y el máximo consenso político y social para después pactarlo con el Ejecutivo Central a partir de 2024. El presidente Pere Aragonès está convencido de que ningún partido independentista podrá votar en contra de lo que se denomina como acuerdo de claridad y que se basa en la vía canadiense de Quebec.
¿Quién independentista puede estar en contra de un referéndum sobre la independencia de Cataluña?
¿Qué independentista, se pregunta Pere Aragonès, puede estar en contra de un referéndum sobre la independencia de Cataluña? Porque la propuesta de claridad que quiero plantear es eso, un referéndum sobre la independencia de Cataluña en el que entre todos, independentistas y no independentistas, determinemos las condiciones sobre las cuales consideremos legítimo el resultado y aplicables.
Considerem legítims els resultats i aplicables.
Desde Junts per Catalunya desconfían de una propuesta que se termine pactando con el Estado porque creen que será rechazada. El PSC lamenta que el gobierno no centre sus esfuerzos en los asuntos importantes como la grave sequía que sufre Cataluña. Los comunes ya apoyaron la propuesta cuando se presentó en el Parlament, pero dicen que debe hacerse negociando y no por decreto.
Algún asunto más de Madrid, Madrid capital. Los vecinos de Las Tablas y Monte Carmelo están preocupados. ¿Por qué? Por la ubicación de cantones de limpieza en sus barrios, Paloma Nolasco.
Entienden que los cantones son necesarios para la ciudad, pero hay alternativas en su ubicación, lejos de viviendas y zonas de acceso a los barrios de Monte Carmelo y Las Tablas. Fernando Mardones y Lorenzo Álvarez, portavoces vecinales.
Creemos que el ayuntamiento dispone de otras parcelas en Monte Carmelo, en el barrio, donde poder llevar a cabo esta infraestructura.
Perjudica claramente a los vecinos y vecinas de estos dos barrios limítrofes a Madrid. Son barrios que no tienen equipamientos públicos y, sin embargo, este tipo de equipamientos no mejora la convivencia y la vida de los vecinos de estos dos nuevos barrios.
Discusión ahora en Las Tablas y Monte Carmelo. Antes ocurrió lo mismo en el barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina y en el Pau de Carabanchel.
Y también preocupados en Vallecas, en Nueva Numancia. ¿Por qué, Ángel García?
La Asociación de Vecinos de Nueva Numancia, en Vallecas, ha recogido más de 1 millar de firmas en apenas 2 meses, pidiendo la rehabilitación del solar de la calle Puerto de Canfrán, que lleva 40 años abandonado. Reclaman al ayuntamiento que cumpla con el proyecto planteado en 2017 en el Plan General y que fue aprobado por los vecinos en el portal Decide Madrid. Francisco Javier Moral es el portavoz de la Asociación de Vecinos Doña Carlota Numancia.
Este descampado en verano es un secarral, aquello polvoriento y maloliente. Mucha gente que aprovecha para aparcar, un aparcamiento informal. Basuras, un urinario, digamos, improvisado para gente con urgencia, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo único que queremos es que arreglen eso, ¿no? Nos gustaría que fuese una zona verde.
Insisten en que este es un barrio que no está precisamente sobrado de parques y que necesita espacios públicos de encuentro y alivio para las olas de calor cada vez más frecuentes. Reivindicaciones que han trasladado al ayuntamiento en el pleno de la Junta del Distrito de Puente de Vallecas.
Y terminamos, como siempre, en Ucrania, 412 días de invasión. Sergio Rodríguez.
En el campo militar, el jefe de los mercenarios de Wagner ha asegurado hoy que sus fuerzas controlan más del 80% de la ciudad de Bakhmut, que es el centro de la campaña militar rusa en el este de Ucrania. La ocupación incluye todos los centros administrativos, las fábricas y edificios, dice este individuo en un vídeo difundido en su cuenta de Telegram. Y hace unas horas, el líder interino designado por Moscú en la región ucraniana de Donetsk admitía que en el oeste de la ciudad se libran también feroces combates. En el campo político, un par de apuntes. Hay un centenar de textos difundidos en Internet que apuntarían a la implicación de Washington en el curso diario de la contienda. El propio Pentágono alerta de que la filtración de estos documentos secretos sobre la guerra en Ucrania suponen un riesgo grave para la seguridad de Estados Unidos. Escuchamos al portavoz de seguridad, John Kirby.
Sabemos que algunos han sido manipulados. No voy a hablar de la validez de todos los documentos porque claramente parecen estar directamente relacionados con asuntos de seguridad nacional, también de inteligencia. Es bastante evidente. No sabemos quién es el responsable y no sabemos si tienen más documentos que puedan y vayan a publicar.
Y la viceministra de Exteriores de Ucrania ha pedido hoy mismo a la India un asiento, una presencia estable en las reuniones del G20 que organiza este año el país asiático para difundir la lucha del pueblo ucraniano ante la invasión rusa.
7:27, tiempo para el enfoque del deporte.